La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Laura Blanco.
Pues la gran tertulia de la economía con muchos asuntos encima de la mesa. Es un placer saludar a Kamal Romero, consultora independiente, analítica de datos y economista. Kamal, ¿qué tal todo? Gracias por acompañarnos en Semana Santa, ¿eh?
Bueno, estoy trabajando, así que gracias a vosotros por invitarme, como siempre.
Muchísimas gracias, Francisco Navarro, Paco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. ¿Qué tal, Paco?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, hoy en Semana Santa. Oh.
Bueno, además aquí estamos calentitos con el frío que hace en la calle,
aquí,
¿no?
Aquí está muy bien, sí, en la calle hace un muy... Sobre todo aquí en la plaza esta... tienes ahí un viento redondo que... Bueno,
a ver, que me dicen que no se le escucha del todo bien. Paco, voy a acercarle. A ver si ahora... Háblenos un poquito.
Hola.
Ahora yo creo que sí, ¿verdad, Félix?
Sí, a lo mejor lo tenía un poco retirado.
Venga, estupendo. Pues ya estamos. Bueno, y David Vincent Haneberger, Head of Office de Friedrich Neumann Foundation. Bueno,
muy buenos días.
Lo he intentado. ¿Eh? Lo he intentado. David, ¿qué tal todo? ¿Qué tal pasar la Semana Santa en España? ¿Qué tal?
Pues feliz. A mí me encanta estar en Madrid en esas fechas, de hecho, porque no hay tráfico. Te mueves muy rápido por toda la ciudad, no hay gente en el gimnasio, está ideal.
Bueno, lo que ya tenemos, lo que sí que hay en plena Semana Santa, qué curioso que en muchas ocasiones movimientos o operaciones que son de calado se anuncian en verano, en Navidad, sí. O en Semana Santa, como ha sido el caso de la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, esperada la operación, todo hay que decirlo, con un 3% del capital en Telefónica. Paco, ¿se están protegiendo así mejor los intereses españoles estratégicos con esta entrada de la SEPI?
Bueno, vamos a ver. Alemania tiene un 13,8% en Deutsche Telekom. Francia tiene un 13,8. Alemania tiene un 13,4% y Francia tiene un 13,8% en su compañía nacional de telefonía, y Italia quiere llegar al 20%. Es decir, todos los países tratan de proteger sus telecomunicaciones. A mí eso no me sorprende. Segundo, si eres una compañía cotizada, pues no puedes evitar que en un momento determinado te compren acciones. Para eso eres una compañía cotizada. Y si entre tus cotizadas tienes a fondos soberanos que tienen muchísimo dinero, pues lo puedes evitar todavía menos. O sea que o proteges a tu compañía como hace Francia, Alemania e Italia, o no puedes evitar que los saudíes o quien sea te compren las acciones de la compañía, máximo si están baratas. Es decir, a mí no me parece anormal, y señores, lo que tendremos que hacer es proteger, digamos, las compañías que nos interesen a nosotros. Pero eso lo hacen todos los países. Vamos, yo no me rasgo las vestiduras porque el gobierno, entre otras cosas, es que el gobierno nos guste más o menos, pues es otra cuestión. Pero yo no me rasgo las vestiduras porque el gobierno quiera defender empresas estratégicas. Otra cosa es, digamos, si las protege Prodomus UA. Porque ahí una de las noticias que hablaba es que van a salir 4 consejeros independientes y entonces los quería sustituir por 4 consejeros dominicales. Uh-huh. Lo cual, claro, eso es fantástico. Pero, en fin, digamos, la figura del consejero dominical es una figura netamente española en las sociedades de capital. Y eso no existe en Estados Unidos ni en Reino Unido, ¿no? Pero bueno, es decir, resumiendo, a mí no me sorprende que un fondo soberano quiera comprarte las acciones porque parece que eres una cotizada, y si no, pues no, bueno, cotizas en bolsa, así de claro. Entonces te compras las acciones. Y otra, que el gobierno quiera proteger empresas que consideran estratégicas, como hace Francia, como hace Alemania, como hace Italia. Italia llega hasta el 20%.
Qué curioso, porque además en este caso... Lo hemos escuchado en palabras de Feijóo, el líder de la oposición, se lo hemos escuchado a los ministros del gobierno, todos de acuerdo en la importancia de defender los intereses estratégicos de Telefónica, algo que no tiene nada que ver con las declaraciones que vamos a recuperar del que entonces era ministro de Economía, Rodrigo Rato, el 20 de diciembre de 1996.
He informado del acuerdo del Consejo de Ministros y en cuanto a la venta de las acciones de Telefónica...
Porque fue en aquel entonces, Kamal, cuando se decidió la salida del capital de Telefónica, también porque estábamos en un proceso de limpiar las cuentas públicas, pensando en la llegada del euro, ¿no?
Sí, limpiar las cuentas públicas y también porque los tiempos cambiaban. O sea, España entró en una dinámica en la que el resto del mundo ya se había sumado, que era que el Estado, que era por naturaleza el propietario de los utilities, los servicios, pues estaba deshaciendo los mismos. También esto hay que mencionar que coincidía con una época de abundante capital que permitía realizar operaciones de esta magnitud. Hoy día, como Paco ha mencionado el tema de los fondos soberanos, sobre todo los fondos soberanos de Medio Oriente, que son países que tienen un ahorro producto de ser exportadores netos de un commodity, y claro, y tienen fondos de sobra para prestar al resto del mundo que no tiene esa capacidad de ahorro que tienen ellos. Entonces ahora los fondos están mucho más concentrados. Los fondos están mucho más concentrados, a diferencia de los años 90, donde justamente ya no con la apertura comercial, sino también con la gran apertura financiera que hubo, había abundantes fondos para justamente poder financiar estos grandes procesos de privatización que se dieron a escala mundial. Europa, Asia, América Latina, o sea, no estuvo concentrado en una sola región. Hoy en día el panorama es distinto. Ahora, como bien ha mencionado Paco, esto no es nada atípico, ¿no? No es nada atípico y además... España es la que menos porcentaje tiene en estas empresas, si lo comparamos con países de nuestro entorno. Pero yo solo quiero destacar algo que es particular de Telefónica. Que Telefónica, creo, o sea, puedes confirmar esto luego en las entrevistas que hagáis en el transcurso de la mañana, debe ser la gran empresa, el IBEX, cuyo accionariado está más disperso. Si nosotros vemos la estructura del accionariado de Telefónica, vemos que los grandes accionistas tienen 5%. 4 con algo, 5 con algo, algo que no es típico en otras empresas. Entonces, este 3% con el que entra la SEPI...
Es verdad que en energéticas, por ejemplo, hay participaciones que se acercan al 10%.
Exacto. Sí, sí. ¿No? Y entonces aquí también hay que tomar en cuenta eso, porque si nosotros analizamos estos números, vemos que el 4,9% de los saudíes y el 3% de la SEPI es relevante si lo comparamos con otro accionariado dentro del IBEX. Y en este sentido, y en línea con lo que ha mencionado Paco, yo creo que esto es una decisión política. Porque dentro de la Unión Europea existen mecanismos, cuando digo mecanismos, digo normativas aprobadas por el Parlamento Europeo, una específicamente aprobada en el 2019, la cual dota a los países de la Unión Europea para ejercer mecanismos de protección contra la inversión extranjera directa que ellos consideren que puede afectar sectores estratégicos. Es decir, a diferencia de antaño, no es necesario entrar en una empresa para poder defender tus intereses estratégicos. Luego también, vale, que vamos a entrar en otra definición que no viene al caso, pero ¿qué es estratégico? ¿Por qué Telefónica es estratégica? ¿Qué se alegó? Se alegó que tenía contrato de defensa. Vale. Pero luego yo cuando observo la estructura financiera de Telefónica, los ingresos de Telefónica, eso de defensa es mínimo. Los ingresos suelen venir, uno, de su actividad natural primero, y dos, gran parte del resto del mundo. Ni siquiera solo de España. Entonces yo creo que es una acción política que... coincide en una época en la cual yo creo que es mucho más popular electoralmente hacer esto que hace, por ejemplo, 20 años o hace 18 años, cuando ya había parado, estaba la privatización y estábamos en ese periodo intermedio donde ya decíamos, bueno, ya el Estado se dedica o incluso debería privatizar más, se dedica solo a lo que tiene que dedicarse. Ahora, políticamente, cualquier partido puede perfectamente decir, no, mira, es necesario comprar 3% de Telefónica, 5% Repsol, y no pasa nada. No pasa nada electoralmente, tampoco hay un machaque. Hoy día, claro, la polarización política que hay en España, pues cualquier cosa se puede utilizar, o sea, sea buena o mala. Esto hay que filtrar mucho. Pero hoy día, a nivel político, a nivel electoral, incluso en países como Estados Unidos, me atrevería a decir, no está tan mal visto este tipo de acciones. Yo creo que han aprovechado todo, pero yo no creo que esto... cambie fundamentalmente nada. Si en realidad algún fondo quisiera entrar a Telefónica, lo primero, para ejercer un control relevante, tiene que adquirir mucha acción. Justamente por la dispersión que he mencionado antes, es muy complicado. Es muy complicado. Pero bueno, yo creo que aquí sencillamente el Estado ha mostrado sus cartas, ha dicho, mira, nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario. Ese 3% es una posición cómoda que le permite bloquear cualquier cosa, sin intrometerse con el accionariado tradicional, que tampoco ha mostrado mucha resistencia.
David.
Bueno, los principios liberales nunca es la primera opción que el Estado invierta, pero estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho antes, que con ese porcentaje no es ningún problema. Y si estamos también hablando de empresas o empresas, fondos públicos extranjeras que están invirtiendo no solo en España, en Telefónica justamente también, sino en toda Europa, es un poco absurdo que diríamos que nuestros propios estados miembros de la Unión Europea no pueden invertir en sus empresas. Haber dicho eso, yo creo que la inversión debería ser algo temporal. Mientras existe un interés público en la inversión, puede ser un interés estratégico, puede ser un interés temporal. Por ejemplo, en Alemania había una inversión fuerte en Lufthansa del Estado alemán para que sobreviva Lufthansa en esos tiempos difíciles. Pero cuando el interés público cambia y ya el mercado y la misma empresa privada lo puede resolver, lo debería.
Contrasta quizás como en un mundo de globalización. Bueno, no sé si ahora estamos en un mundo de desglobalización a raíz del COVID. Los estados, las áreas económicas, en este caso la Unión Europea, ganan fuerza, fortaleza, haciendo sus empresas más fuertes. La realidad es que lo hace Estados Unidos, la realidad es que lo hace China, la realidad es que lo hace Japón. Quizás es porque es una manera de hacerse más fuerte o ganar músculo para poder competir. O aquí el temor es que quien había puesto la mirada sobre Telefónica eran los árabes y no es cualquier país y no es otro país, que a lo mejor si hubiera sido una empresa americana o una empresa británica no hubiéramos puesto pegas. David.
Sí, yo creo que aquí entra un poco el tema de telefonía, ¿no? Como sabemos todos que hoy la información es todo, el flujo de información es todo y que controla básicamente las redes, la infraestructura física. También lo habíamos comentado muchas veces con Huawei, ¿no? Que ha costado de expulsarlos. Alemania todavía no está muy claro con esto. Entonces, hay un interés por la industria de comunicación. Si fuera cualquier otra empresa de industria tradicional, yo creo que no habría tanta discusión sobre Arabia Saudita, porque why not? I mean, es como hay hipocresía también. Si dependemos de gas natural de países como Qatar, por ejemplo, y nuestro mismo ministro de Economía, Robert Habeck, va para allá para negociar nuevos contratos. Hay muchísima diferencia entre Arabia Saudita y Qatar en cuanto a su influencia política cuestionable en algunos casos. No lo sé. Hay diferencias, pero no me atrevo a definirlos claramente. Entonces, yo creo que se trata mucho de la industria de la que estamos hablando, de telefonía, de comunicación. Si fuera otra industria, no pondríamos tanta atención al país de origen de los fondos.
Pero las telecomunicaciones... mira, tú antes has citado Huawei. Vamos a ver, en la Primera Guerra Mundial se ganó porque los ingleses dominaban las comunicaciones. Eso fue la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial aprendieron y se dieron cuenta que las comunicaciones eran estratégicas. Huawei, la situación que tiene en Pakistán, es donde salen todas las redes de Internet hacia el Indo-Pacífico. Y entonces... Además salen desde el mismo puerto que controlaba el gobierno británico en su momento. Es decir, que China tiene clarísimo que Huawei es una compañía hiperestratégica en su mundo. Y a mí no me sorprende en absoluto que Telefónica sea estratégica, máxime en una situación como la europea, donde de pronto hemos decidido que va a haber guerra y que tenemos que empezar a desarrollar más nuestra industria de armamento y tal. Bueno, es que Telefónica es una industria de armamento, porque si no tienes comunicaciones, por ejemplo, si no tienes internet, no juegas a nada. Por tanto, a mí eso no me sorprende en absoluto. Y luego esas palabras, las declaraciones de rato, pues vienen en el momento donde... que ya inició Felipe González, de desindustrialización, el mejor plan de industrialización es el que no se tiene, bla, bla, bla. Ahora nos encontramos con que realmente nos estamos quedando sin industria. Y véase, por ejemplo, la industria del automóvil europea frente a la industria del automóvil china. Yo la primera vez que fui a China, todos los coches eran o Mercedes o BMWs o los Buick americanos. Bueno, pues ahora vete a China y ya verás lo que hay. Es decir, que... en el caso concreto de luego Telefónica, que el gobierno español quiera tener un poder allí, a mí no me sorprende porque lo hacen todos los gobiernos. Y tiene poco, porque 3% es muy poco comparado con lo que tiene Alemania o con lo que tiene la China. Digo, Italia. Por lo tanto, a mí eso me parece normal.
Vamos a hablar enseguida de Boeing, vamos a hablar del gasto en pensiones, de crecimiento económico en España. Se publica la contabilidad nacional a las 9 de la mañana por el Instituto Nacional de Estadística. Pequeña pausa en la tertulia de la economía.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Bueno, pues quedan 21 minutos para que las bolsas europeas abran sus puertas. Poquito volumen de negocios se nota la Semana Santa, muy planos los futuros y muy pendientes de si hay algún impacto en la cotización de Telefónica, de lo que ya se ha confirmado, la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con el 3% del capital.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs en todo el mundo, hasta 100.000 euros al mes. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Pues seguimos en la tertulia de economía con Kamal Romero, con Francisco, con Paco Navarro y con David Vincent Geneberger. Sí que me gustaría que hicieran ustedes alguna mención a Paco en concreto. Venía diciendo cuando entraba en los estudios de Capital Radio, este tema de Boeing es muy interesante. Claro, es que Boeing es una de las dos grandes compañías aeronáuticas mundiales, una es Airbus, la otra es Boeing, están siempre ahí chocando, enfrentándose por ver quién coloca más aviones en un mercado creciente como es el de la aviación. Han tenido muchísimos problemas los aviones de Boeing, el último de ellos, claro, las imágenes dieron la vuelta al mundo con la caída de una de las ventanas, y lo que sucedía este lunes es que dimitía en bloque la cúpula asumiendo las responsabilidades. Es que no se puede permitir a Estados Unidos ese desastre en un gigante aeronáutico.
Bueno, es que, vamos, si los de Boeing no creían en milagros, ahora tienen que creer, porque vamos, que el avión que se le va una puerta,
sí, sí.
Porque están mal los anclajes, porque estaban a 16.000 pies y porque tenían unos pilotos que eran unos supervirgueros, sino que yo hubiera sido un desastre. El problema de Boeing es tanto Airboeing como tanto Boeing como Airbus trabajan en ecosistemas. Entonces, lo mismo que Apple, es decir, las grandes compañías del mundo trabajan en ecosistemas, y esos ecosistemas, los nodos del ecosistema, los tienes que controlar muy bien, porque si no los controlas, eso se te va al garete. Entonces, claro, lo que le pasó a la Boeing es que no controlaba uno de los grandes nodos, uno de los grandes proveedores de esa inmensa supply chain que tenía. Entonces, claro, si esa calidad fracasa, pues puede ocurrir el desastre. Claro, que se vaya todos los jefazos, se tenían que ir, pero directamente a Alcatraz. Es donde se tenían que haber ido todos directamente, ¿no? Que se vayan a su casa. Eso se tenía que ir, claro, porque pudo haber auténticos desastres. Que yo volé hace poco en un avión de la Boeing Yo decía, joder, madre mía, es esto. Pero es que el problema, hay un informe de que os recomiendo, y si lo queréis os lo paso, extensísimo, en el Wall Street Journal, que habló de todo el problema de Boeing, para que veáis lo que significa fabricar aviones y tener un ecosistema que funcione. Pero es que si no trabajas en ecosistemas, no puedes hacer aviones. Por tanto, y la calidad tiene que ser extrema para que eso funcione.
La calidad es marca de la casa, ¿no? Tiene que ser de serie, además de la cantidad de proveedores que se mueven, claro, en una cadena de suministro
Tienes que tener una supply enorme. ¿Qué es lo que tiene? O sea, Tim Cook, el jefe de Apple, lo que tiene es que es un tío que la supply la tiene aquí en el coco, la domina, a diferencia de Steve Jobs, que era un genio, pero era un desastre. Pero Tim Cook, que sabe dominar muy bien toda la supply, todo el ecosistema, pues me parece que era una declaración, yo no sé si las he visto esta mañana o en el Wall Street Journal o en el Financial Times, una de las dos, que no sabe salir del iPhone. Cosa que yo, perdonadme, lo llevo diciendo a mis alumnos, que los tipos de Apple solamente tienen un producto, que es iPhone, son monoproductos, que dicen, no, tenemos el Mac, no, ustedes tienen el iPhone. Bueno, pues eso es un problema. Lo hacen muy bien, han llegado a un fine-tuning maravilloso en sus bichos, pero no saben. Entonces, joder, tienes que hacer un trade-off ahí de ser muy buenos en lo que haces, pero también te tienes que renovar, ¿no? Pero en el caso de la Boeing es un caso que yo os pasaría, el que lo quiera yo se lo paso, porque merece la pena leerlo, ¿eh?
David, Kamal, ¿algún apunte al respecto?
Bueno, un analista de la industria de ¿cómo se dice? Aeronaves,
sí, aeronáutica
ha dicho que Calhoun, el CEO actual de Boeing, ha sido el mejor CEO que Airbus ha tenido en su historia.
Ya, claro.
¿No? Yo creo que el tema de control de calidad es tremendo. Sí. Yo creo que hay una documental en Netflix muy bueno sobre Boeing y sus problemas, que recomiendo mucho ver. Y la decisión estratégica fatal fue de no haber construido un nuevo avión que compita con el A320 de Airbus, sino han jugado con el 3737, el modelo que siempre hemos volado, que Airbus considera de generación 3 de los aeronaves comerciales. Hoy hay 4 generaciones de aeronaves y ellos todavía no consideran que Boeing realmente compita, porque lo consideran como una generación antigua de aeronaves comerciales, y por eso tenían que jugar con ese software, ¿no?, que ha llegado a la caída de los aeronaves en...
Sí, pero eso,
porque los motores, las turbinas, tienen que ser muy grandes para ser eficientes hoy en día. Y esas turbinas grandes no caben bien con la estructura antigua de la 373, y por eso tuvieron que jugar con la software. Ahora los nuevos problemas de calidad con la puerta esa, que es ridículo, ¿no? Es como la misma reguladora de la aviación en Estados Unidos ya está muy preocupado, cuando antes estaban muy cercanos, demasiado cercanos a la misma compañía Boeing. Hoy tienen muchísimas dudas, están muy fuertes en sus comunicaciones, pero como liberal que estamos convencidos del beneficio de la competitividad, tampoco como europeos, tampoco podemos tener interés que Boeing tenga problemas más serios todavía. Yo creo que esa competencia sana entre Boeing y Airbus lleva a la innovación, lleva a buenos precios.
La guerra continua, ¿no? Entre ambas empresas, a ver quién entrega más aviones.
Exacto. Entonces no deberíamos verlo como con alegría, ¿no? Que ahora sí hemos ganado sobre Boeing como europeos, sino deberíamos estar preocupados también porque la competencia es buena.
Kamal.
Solo añadir algo, poco más. Boeing pertenece ya no únicamente a su único ecosistema, sino a un ecosistema más amplio, como mencionaba Paco, que es el ecosistema de la industria aeronáutica americana, que es parte clave de la industria de defensa. Entonces yo creo que en estos tiempos en los cuales está obvio el protagonismo que está recibiendo la industria de defensa a nivel mundial, no hay que hacer ningún ejemplo, yo creo que no Estados Unidos no puede hacer lujo de tener a su bandera, la industria aeronáutica, con estos problemas que, si lo pensamos, o sea, son absurdos. O sea, ¿cómo yo puedo pensar en decenas de cosas que puede ocurrir en un avión, menos que se abra la puerta. O sea, es una contingencia que yo no tengo en mi cabeza cuando yo me monto en un avión, y ha ocurrido. Entonces, si ya estamos a esos niveles, yo creo que es preocupante. A mí me parece que han tardado mucho en dimitir, sí, por cierto.
Pero fíjate, por ejemplo, el 737 Dreamliner se hace en 18 fábricas en 5 continentes. Y eso lo tienes que controlar todo. Es decir, que si tú haces una modificación en un plano aquí, aunque sea un puntito, eso se tiene que reflejar en el otro extremo del mundo, porque si no, no controlas el ecosistema. Por tanto, y eso es lo que yo decía que hace muy bien Tim Cook. Tim Cook tiene perfectamente controlado. Es decir, controlar un ecosistema donde un avión como este se hace en 18 plantas en el mundo, en cinco continentes, eso es terrorífico, terrorífico. Y que todo, luego miras el avión y dices, joder, es que todo esto tiene que estar perfectamente encajado. Y eso es lo súper difícil. Eso es lo que por ahora hace muy bien Airbus, y hace muy bien los tipos de iPhone, ¿no? Pero controlar, de verdad, yo recomiendo ese artículo de Wall Street Journal. Controlar un ecosistema, que es la manera de generar valor hoy en día, es terriblemente difícil.
Vamos a acabar, hemos estado hablando de empresas. Sí que me gustaría, David Kamal, 30 segundos. Habla Paco de generar valor a través de las empresas y a través de los estados. La Comisión Europea eleva las previsiones de deuda previstas para España, va a elevar la previsión del gasto en pensiones para muchos países, entre ellos también España. ¿Estamos en un buen 2024 o se puede torcer la buena racha económica que llevamos? Brevemente, David Kamal.
Bueno, desde Alemania podemos decir que no estamos en buen camino en nada, entonces, económicamente, desafortunadamente. Faltan reformas profundas todavía. Y el tema de pensiones es clave, entre otras cosas, porque claro, cada vez pagamos más pensiones con una tasa más alta de los pensiones con los impuestos, porque el mismo sistema de pensiones ya no alcanza. El tema político, de economía política atrás, es fundamental, y tampoco tengo solución. Es la demografía. Si los votantes ya cada vez tienen mayor edad, y la mayoría tiene mayor edad, pues los partidos políticos están inclinados a no reformar nada.
Kamal, una frase.
En el informe de la Comisión Europea del año pasado, con todo lo que tenemos en mente, lo que puede ser el problema fiscal en España.
Y aquí les dejo porque me echan. David Vincent, Francisco Navarro, Kamal Romero. Gracias.